COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este fresquito, martes día 9 de mayo. Recibid un cordial saludo de quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. A dos días de esa pegada de carteles que dará inicio a la campaña electoral de cara a las municipales, en los próximos minutos nos acompañará el candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, con quien desgranaremos ese proyecto, ese lema y esa candidatura de cara a estos comicios. Además, esta mañana también en clave electoral, el candidato de Ferrol en Común a la alcaldía ha sido el invitado de Ciclo Conversas No Parador, organizado por el Club de Prensa. También en más asuntos, porque José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas, visita en unos minutillos a la 1:30 el Ayuntamiento de Ares y dará un paseo con el alcalde el socialista Julio Iglesias Redondo. También estará presente en FENE a las 4:30 con el candidato socialista a la alcaldía de este concello, Joaquín Ayala, y ofrecerán también declaraciones delante del Centro de Salud. José Ramón Gómez Besteiro no perderá el tiempo, también visitará al alcalde actual de Neda a partir de las 6:30, Ángel Alvariño, para, bueno, pues visitarle y dar también ese paseo. En otro orden de cosas, estamos pendientes también del comité de empresa de Navantia Ferrol. Está ofreciendo a estas horas declaraciones a nuestros compañeros en los medios de comunicación, porque previamente han desarrollado una acción interna en el astillero. Siguen reclamando ese plan industrial y la negociación del convenio colectivo. En el programa de hoy también nos acompañará Xan Silvar, el delegado de la Sociedad de Galega de Historia Natural aquí en Ferrol, porque a partir de las 7:30 presentarán en este espacio, en este museo, nuevas piezas, con lo cual habrá novedades que vamos a comentar también en los próximos minutos. Y novedad es que Narón vaya a tener ya su propia tarta. No sin tiempo, el año pasado se elaboró un concurso, se presentó un concurso con solo dos propuestas que no cumplían con los requisitos deseados, con lo cual este concurso para dotar a, al ayuntamiento de esta marca, de este distintivo tarta de Narón, quedó desierto. Y un pastelero, concretamente de Santa Cecilia, del barrio de Asolaina, Santiago Otero, presentó en marzo su propuesta, que, degustada por el comité gastronómico y experto, fue aceptada. Con lo cual será, dicen, de fácil réplica para los diferentes pasteleros interesados en su elaboración y en la comercialización posterior de este postre, que, explicaremos la receta, las características y demás, para ser, ya la receta típica de este ayuntamiento de Narón. Y por otra parte, también os lo contábamos estos días, y es que la factoría de Omega 3 de Asomozas podría estar ya operativa en otoño, con una capacidad potencial de producción de más de 10.000 toneladas de año al año de Omega 3. De la más alta calidad, procedente de aceite de pescado y microalgas. Sería la planta de refino de omega 3 más grande de España y entraría en el top 10 del mundo, con lo que va a competir en un mercado que mueve 1,4 billones de euros anuales. Con el presidente de IFE Futura, David Carro, analizaremos todo este proyecto y lo que supondrá también en clave económica para nuestro entorno y para el empleo de la comarca. Tenemos también más asuntos, porque te cuento que Adif ha concluido las obras de automatización de los sistemas de regulación del tráfico en el tramo Ferrol-Ortigueira, que volverá a prestar el servicio habitual a partir de hoy, martes. El ente señala que se completan de este modo dos hitos clave en la red de ancho métrico gallega, tras una inversión superior a los 15,5 millones de euros, la instalación del nuevo sistema de bloqueo automático en sustitución del bloqueo telefónico y la nueva configuración de las vías de las principales estaciones de tramo, con la creación de dos nuevas estaciones en Moeche y Pontemera. A partir de hoy se restablece este servicio, interrumpido desde el pasado día 10 de abril, para ultimar estas actuaciones, y la circulación de los trenes en las estaciones de Ferrol y Ortigueira se va a realizar al amparo de un sistema de bloqueo automático con control de tráfico centralizado desde el puesto de mando de Berro. Castrón. Adif destaca que se van a conseguir mejoras sustanciales en la explotación ferroviaria, fundamentalmente mayor capacidad de la línea y la regularidad en las circulaciones de esos trenes y una mejora también en la seguridad y fiabilidad de las instalaciones que, bueno, pues fallaban ya de manera importante. Y también el Diario Oficial de Galicia publicó ayer el decreto por el que se aprueba la revisión de ese plan de emergencia exterior de Punta Promontoiro que entra en vigor en esta jornada. Los planes de emergencia están unificados por parte de la empresa Forestal del Atlántico y Megasa de Mugardos y la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de la empresa Reganosa, también en Mugardos. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo que se nos ha estropeado y bastante en este martes día 9 de mayo. Aunque estamos en primavera, tenemos gran inestabilidad, cielos nubosos, pocos claros y lluvias intermitentes. La temperatura a estas horas es de 17 grados. Nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saludos.
Saúdos, bo día. Este martes na comarca de Ferrol xa estarán nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, polo tanto teremos unha mañá de ceo parcialmente cuberto e con precipitacións de tipo intermitente. A tendencia que o ceo quede con alternancia de nubes e claros cara a tarde. Todo isto con temperaturas máximas en descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 19 graus. Todo isto con vento que soprará do noroeste. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Despois de hablar del tiempo, nos vamos al tráfico. Aquí te cuento que profesionales de urgencias sanitarias de Galicia del 061 atendieron ayer sobre las 5 de la tarde a una mujer que sufrió un ataque de ansiedad a consecuencia de la colisión protagonizada minutos antes por dos automóviles en la carretera de Castilla, a la altura de la gasolinera de Xuvia, en Narón. Los profesionales atendieron a una mujer que sufrió este ataque de ansiedad a consecuencia de esta colisión en este punto. Y además una mujer resultó herida y tuvo que ser rescatada después de caerse desde unos 3 metros de altura en un área rocosa, en la zona de la cascada del río Belelle, la parroquia fenesa de Sillobre. Los hechos ocurrieron pasadas las 12 del mediodía de ayer lunes. Hasta el lugar acudieron los bomberos de Ferrol, los profesionales del GES de Mugardos, que colaboraron también para rescatar a la herida, además de otros agentes de Guardia Civil, Protección Civil de Tráfico, policías locales. Una ambulancia trasladó a la herida al Hospital Arquitecto Marcide. Y en cuanto a los sucesos, también te cuento que agentes de la Guardia Civil lograron incautar la semana pasada cerca de 25 kilos de almeja a varios furtivos en las zonas de los municipios de Fene y Neda. Se trataba de 17 kilos de almeja japonesa y otros 8 kilos de almeja fina, siendo además ejemplares de tamaño no comercial. Los agentes realizaron estas incautaciones en las zonas de Orregueiro, Opuntal y San Valentín, que son parte del ámbito de trabajo de marisqueo a pie de la cofradía de Barallobre. Desde la misma aseguran que estas acciones de los furtivos están ocasionando un grave perjuicio para los trabajadores del mar en un momento en el que además ha bajado muchísimo la productividad, la cantidad de marisco no abunda. Las zonas de donde proviene el marisco incautado están sujetas a un elevado control por parte de las autoridades sanitarias al tener que mandarse a zonas de reinstalación debido a su alto contenido microbiológico. Los furtivos, dicen, están atentando contra la salud pública. Estos son datos que nos patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, donde podemos visitar su exposición de muebles en la Avenida de Cuba número 15 y de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, estamos a poco más de dos días del comienzo de esa campaña electoral de cara a las municipales del 28 de mayo. Hemos asistido, estamos asistiendo a la presentación de candidaturas y lemas. Uno de los más sorprendentes y contundentes es el OPA Ferrol de José Manuel Rey Varela, que hoy nos acompaña para desgranarnos también ese programa y las medidas, según el Partido Popular, de obligado cumplimiento en los 100 primeros días si consiguiesen la alcaldía de Ferrol. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la candidatura lleva aparejado este proyecto del que hablaremos también, pero lo que decimos, el lema OPA Ferrol, ¿qué significado tiene para el Partido Popular el mismo?
Pues OPA Ferrol nos parece que es el saludo más ferrolano, es un saludo para la unidad de los ferrolanos. Nosotros, el mensaje que queremos trasladar los 15 días de campaña es que lo que queremos es que superemos los bloques y los enfrentamientos entre partidos para unirnos en lo que nos une. Porque si estamos unidos podremos hacer cosas, ¿no? Y es un saludo también a construir un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Vamos, por tanto, a dejarnos de críticas y vamos a centrarnos en las soluciones que Ferrol necesita.
Uh-huh. La candidatura, lo dicho, lleva aparejado un proyecto. ¿Cómo se ha elaborado este proyecto? Porque han sido muchos los implicados, ¿no?
Pues cientos de personas han colaborado para llegar a presentar este proyecto que nosotros ofrecemos a los ferrolanos, ¿no? Es un proyecto fruto de un proceso de participación ciudadana elaborado por la base, ¿no? Desde la base. De verdad que me emociona haber visto tanta participación y tanta ilusión. Muchísimos ferrolanos estaban deseando que se les escuchara. Les hemos escuchado y por eso ya digo, nosotros no presentaremos un programa electoral de un partido, sino un proyecto de ciudad elaborado por los ferrolanos para los ferrolanos. Con independencia de lo que piense cada uno, aquí lo que buscamos es un proyecto que pueda ser el punto de encuentro, ya digo, de lo que los ferrolanos quieren que sea Ferrol, ¿no?
Señor Rey Varela, hay un proyecto y un compromiso. Ustedes se comprometen en los 100 primeros días de ese mandato, si es que llegan a la alcaldía de la ciudad de Ferrol, con diferentes asuntos, ¿no? Para ello se ponen en marcha una serie de medidas, como para deporte, para vecinos, para empleo, seguridad, etcétera, que también vamos a comentar. ¿Les dará tiempo en esos 100 primeros días a llevar a cabo todo esto que nos prometen?
Pues eso es lo que comprometemos, ¿no? Porque después de 8 años de bloqueo en el ayuntamiento, estamos ya demasiado acostumbrados a que en Ferrol no pase nada. Y por eso mi oferta, mi propuesta contundente de que nosotros no vamos a perder un minuto si tenemos la confianza mayoritaria de los ferrolanos. Es decir, si los ferrolanos apuestan mayoritariamente por el cambio, lo van a notar desde los 100 primeros días, porque creo que Ferrol lo necesita, ¿no? Y entre las medidas más importantes de los 100 primeros días son aquellas que yo he escuchado a lo largo de estos meses que se me transmitían por parte de los ferrolanos. Uh-huh. El primer día, abrir el ayuntamiento a los vecinos. El segundo día, nombrar gobierno, porque el gobierno de Ferrol no puede estar sujeto a los pactos entre partidos. Tiene que salir directamente de los ferrolanos. En los 100 primeros días, aprobar unos presupuestos para no perder todo el año 2023. En los 100 primeros días, reabrir los comedores senior de personas mayores. Y en los 100 primeros días, también aprobar las normas necesarias para garantizar que las licencias municipales se emiten en 3 meses. Porque ya digo, estamos en un momento clave donde los ferrolanos vamos a tener que elegir entre gestionar la recuperación o seguir como estamos, ¿no? Y para gestionar la recuperación lo que tenemos es que reducir trabas burocráticas del ayuntamiento.
Señor Rey Varela, hay diferentes patas de este proyecto. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la seguridad. Ayer veíamos que los agentes de la Policía Nacional, bueno, pues pedían un cambio de esa comisaría datada al siglo XXI, también más efectivos, pero ustedes se comprometen también a aumentar la plantilla de la policía municipal y a crear una policía de barrio.
Pues hay que escuchar a los vecinos, ¿no? Y yo la verdad es que en varios barrios de la ciudad lo que me han transmitido es el aumento de la sensación de inseguridad, ¿no? Siempre hemos sido una ciudad segura, pero lo que tenemos que garantizar es que podamos seguir viviendo en una ciudad segura, ¿no? En este momento tenemos menos policías locales de los que había hace 8 años. Tenemos menos policías nacionales de los que había hace 8 años. Por lo tanto, hay que actuar para incrementar el número de policías en nuestra ciudad y que eso nos permita también, con una buena coordinación, poner en marcha la policía de barrio, ¿no? Yo, desde luego, aspiro a que en Ferrol podamos volver a tener policía de barrio, policías pues en la calle, ¿no? Que creo que es donde hay que hacer una labor muy importante, ¿no? Porque no solo es prevenir el delito, sino dar sensación de seguridad, ¿no? Y creo que eso puede ser un paso muy importante.
Uh-huh. Después, OPA Vecinos. Están preocupados también por las personas mayores de la ciudad y dicen que serán necesarias también, o quieren poner en marcha, esas ayudas a las familias para la conciliación. ¿De qué manera?
Pues yo creo que hay dos destinatarios importantísimos de las políticas de un ayuntamiento, ¿no? El primero de ellos, como bien dices, son las personas mayores. Los mayores se han esforzado a lo largo de su vida para que los que venimos detrás tengamos una sociedad mejor. Y creo que el ayuntamiento tiene que devolverles un poquito de todo lo que han hecho por la ciudad y de lo que han hecho por nosotros, ¿no? Por lo tanto, vamos a priorizar el servicio de ayuda en el hogar municipal. Las personas que quieran seguir en su casa, que necesitan ayuda para seguir, en muchos casos, solas en su casa, van a tener todos aquellos que tienen reconocido este derecho asistencia social en su domicilio, ¿no? Y después también vamos a desbloquear las 2 residencias de personas mayores comprometidas en nuestra ciudad. No han sido 4 años de promesas, pero no ha empezado ninguna de las 2, ¿no? Y por tanto mi compromiso es iniciarlas cuanto antes, porque además de las personas que pueden seguir en su casa, hay muchas que desgraciadamente no pueden hacerlo, no tienen que ser una prioridad.
Señor,
y por otro colectivo, sí, es el de las familias, ¿no? Uh-huh. Que queremos que Ferrol sea el mejor lugar para vivir, ¿no? Mucha gente que se ha ido que pueda volver, ¿no? Que se hagan políticas de conciliación.
Uh-huh. Señor Revalle, también, ¿qué inversiones considera urgentes en las instalaciones deportivas?
Pues en deportes salió constantemente el abandono de las instalaciones que ya tenemos de los últimos años. En una ciudad que gobernase quien gobernase siempre ha cuidado muchísimo el deporte, pero por la falta de mantenimiento de estos últimos años, pues los campos, los pabellones, llueve, no hay agua caliente, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener, estoy convencido, porque de eso se trata el OPA Ferrol y el OPA Deportes, de buscar lo bueno, ¿no? No quedarnos solamente en la crítica, ¿no? Tenemos al Baxi, que acaba de ascender, el Racing y el Parrulo, que están ya prácticamente para ascender también. Bueno, pues vamos a apoyar desde el ayuntamiento, y yo, desde luego, mi propuesta es el mayor plan de inversiones deportivas de nuestra ciudad, ¿no? Para que, ya digo, para los niños y para los deportistas, el deporte sea también una prioridad.
Lo de bajar impuestos es algo recurrente, siempre que vienen las elecciones. ¿Cómo se podría hacer aquí en Ferrol?
Bueno, pues la política fiscal no se ha tocado, igual que no se han hecho presupuestos en estos últimos años, ¿no? Creo que vivimos un momento donde la economía es una prioridad para las familias. Ahí están las subidas de precios, subida de la luz, la subida de la gasolina, la subida de los tipos de interés, la subida de la cesta de la compra, ¿no? Por lo tanto, es verdad que poco depende del ayuntamiento, ¿no? Pero creo que si nosotros tocamos a la baja algunos impuestos, pues al menos podremos contribuir a que las familias vivan un poquito mejor, ¿no? Y yo creo que es el momento de intentarlo también desde el ayuntamiento.
Seguiremos hablando de este proyecto del Grupo Municipal del Partido Popular, de este lema OPA Ferrol y de todo lo que supone, bueno, pues el proyecto y la candidatura de los populares para intentar recuperar la alcaldía de Ferrol. José Manuel Rivarela, gracias por atendernos.
Pues muy buenas tardes y OPA Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos en nuestra 11ª edición de Mayo Solidario. Hasta el 28 de mayo puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Mírame, con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien.
Y ahora te recibimos a ti, te saludamos a los que sintonizáis el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Tiempo ahora para recordar los titulares más destacados de esta jornada de 9 de mayo, martes, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos precisamente en el ámbito laboral porque los trabajadores de Navantia Ferrol han desarrollado hoy una acción interna en el astillero y después... ¿Qué tienen previsto, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues principalmente los trabajadores de Navantia han aprobado esta mañana en una asamblea celebrada desde las 10:30 un nuevo calendario de movilizaciones. El presidente del comité de empresa, Emilio García Juan Altella, aseguraba que no avanza ese plan industrial porque incluso les han dado plantón a los representantes de los trabajadores con respecto al futuro para el astillero público, y también no avanza, en este caso, el convenio colectivo. Por ello han aprobado un nuevo calendario de movilizaciones y la primera acción de protesta la han realizado esta misma mañana con una concentración, un acto interno de 2 horas de duración que se ha prolongado precisamente desde las 10:30 hasta hace unos minutos, hasta las 12:30, en donde los trabajadores han realizado un recorrido por varias instalaciones de la zona industrial y también incluso se han concentrado a las puertas del astillero. En ese lugar, el presidente del comité de empresa ha dado cuenta, por ejemplo, de las acciones que van a realizar. Por ejemplo, este viernes, primera salida a la calle, y lo van a hacer en una manifestación conjunta con los trabajadores de Lidl, que llevan ya casi 3 meses en huelga indefinida, y conjuntamente con los trabajadores de GT Motif, la empresa situada en Andrade, en Pontedeume, dedicada a la creación de programas informáticos para el sector del automóvil, más concretamente para el ámbito de los seguros. Dicen desde Navantia que es necesario unir los esfuerzos de los trabajadores, todos ellos además están precisamente luchando por un convenio colectivo, y dicen que por lo tanto han decidido realizar esa manifestación conjunta. Los de Lidl vendrán por la carretera de Castilla hasta el establecimiento situado en el polígono de Agándara. Posteriormente se unirán también los de GT Motif y todos ellos marcharán hasta aquí, hasta la Plaza de España, hasta el edificio administrativo de la Xunta, en donde se van a concentrar el próximo viernes. Además, han aprobado también en ese calendario de protestas 10 horas para realizar acciones sorpresa, que las irán comunicando casi casi al momento. 2 de ellas ya las han gastado hoy, pero dicen sobre todo que están cansados porque por parte de la dirección no se avanza tanto en lo que es la negociación del convenio colectivo como del plan industrial. Por ejemplo, desde el sindicato MAS han tenido críticas precisamente porque desde la dirección incluso hace unos días se les dio plantón a los representantes de los trabajadores a la hora de abordar este asunto. Eso será uno de los temas que trataremos a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. También, por ejemplo, les contaremos que desde hoy ya está de nuevo en marcha el tramo de ferrocarril entre Feve y Ortigueira tras finalizar los trabajos, las obras que se han llevado a cabo para mejorar precisamente la seguridad entre ese tramo entre Ferrol y Ortigueira. Con respecto a otros asuntos, también estaremos muy pendientes de esa nueva propuesta, en este caso del ámbito gastronómico, la propuesta para la tarta de Narón, que fue presentada en el día de ayer, que ha sido elaborada por un pastelero, por una familia pastelera de Asolaina, y que ahora, tras entregarles precisamente esa acta de alcaldía, tendrá que ser ratificada esta propuesta en el pleno para que todas aquellas después empresas que estén interesadas en elaborar este dulce puedan realizarlo. También, por ejemplo, en lo que se refiere a la comarca, NEDA contratará a 2 personas para la prevención de incendios forestales a través de una subvención que precisamente que les va a aportar la Xunta de Galicia, y otros asuntos en los que estamos trabajando ahora mismo en la redacción de COPE Ferroles y también ese proyecto futuro para la construcción y materialización de un proyecto en Asomozas. Concretamente, IFE Futura trabaja para poner en marcha una planta de creación de omega 3, que será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Precisamente al presidente de IFE Futura lo entrevistaremos también en los próximos minutos, en la segunda parte de este magazine, de este mediodía COPE Ferrol. Y los protagonistas, las voces y otras noticias que vayan llegando a la redacción las escucharemos a partir de esa hora, de las 2:20, en este informativo mediodía COPE Ferrol. Y de la información de las noticias nos vamos también, en este caso, al ámbito deportivo. Nuestro compañero Santi Rey nos adelanta los contenidos del programa de deportes que vamos a poder disfrutar hoy a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. El Baxi Ferrol ha anunciado hace escasos minutos su primer fichaje para la próxima temporada. Después de 3 renovaciones, la de Claudia Soriano, Jessica Fekir y Marta Gómez, llega el primer fichaje. La catalana Gala Mestres se ha comprometido con el equipo ferrolano para la próxima temporada. Una jugadora que ya tiene experiencia en la Liga Endesa, porque militó 2 años en Cádiz Laseu y 1 año en Zamora, y que este año ha sido la segunda máxima anotadora de la Liga Challenger con el Juventud. Una jugadora con un 40% de tanto por ciento de tiro de 3, con 16 puntos con 7 de media por partido en 29 minutos, y que se adapta perfectamente a la manera de jugar que quiere Lino López para su equipo, ya que es una tiradora nata, y eso pues también puede ayudar a la hora de, incluso en algunos momentos, jugar algo interior. Un fichaje, el primero del equipo, y son 4 jugadoras las que están hasta el momento. También anuncian que el club pues ha crecido ya en su masa social, pues ya está cerca de 400 las personas que van a integrar esa masa social la próxima temporada. Hay que recordar que había 1.198 el año pasado y que el objetivo sería llegar a 1.500. Están casi en un tercio de esa cantidad, y por lo tanto, pues a falta de todavía 4 meses para que empiece la competición, pues es una buena cifra. Destacar que en cuanto al Racing, hoy hay jornada de descanso para que los jugadores cobran fuerzas de cara a empezar a preparar mañana el partido que el domingo a las 5 van a dirimir en Amalata ante el Badajoz. Hay que recordar que ahora mismo quedan solo 3 jornadas para el final, que el Racing está segundo a 1 punto del Alcorcón, y el Racing quiere meter presión ganando los 9 puntos que le quedan. Esta semana será ante el Badajoz, luego irán a casa del colista y ya descendido Talavera, y luego van a recibir en la última jornada al Celta B. Por su parte, el Alcorcón pues esta semana va a recibir al Mérida, luego va al campo San Fernando y acaba con otro derbi madrileño ante el Sanse en su terreno de juego. Es de esa jornada en la Primera Federación. También, como cada martes, vamos a tener hoy a Antón Baldomir, que nos va a analizar pues cómo ha visto esa jornada en la que, como hablábamos ayer, empataba el Deportivo ante el propio Alcorcón, perdía el Castilla en casa, empataba el Racing en el campo del Unionistas, y de ello también hablaremos con nuestro habitual colaborador Antón Baldomir en este programa. Y también pues que sepan los aficionados que siguen los abonados del Racing, pueden comprar esas entradas bonificadas, que esta tarde lo podrán hacer de 5 a 7, el miércoles y jueves lo podrán hacer también de 10 a 2 y de 5 a 7, el viernes solo por la mañana de 10 a 2 y el sábado de 11 a 1, porque en la taquilla no se van a despachar. Se espera un gran ambiente, y también espera un gran ambiente Oparrulo en el último partido ante Leganés, que va a ser el sábado, donde cerrará su presencia en esta segunda división a falta de que comiencen los playoffs, y la intención es ganar al conjunto madrileño de Leganés para garantizar el tercer puesto en la clasificación y por lo tanto tener factor cancha a su favor en la primera eliminatoria que va a tener que enfrentarle al conjunto del Alcira. Tratando de preparar bien ese partido está el equipo de Juanma Marrube, que esta mañana se ha ejercitado en el pabellón de Amalata, y como digo, también esperamos que haya una gran entrada ese sábado a partir de las 7 en esa jornada de la segunda división de fútbol sala. De todo ello vamos a hablar en el Tiempo de Deportes, que a partir de las 3:30 pondremos en antena en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Les seguimos.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Sanur Responsable.
Uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno. Estás cerca de ti.
Te recuerdo que hoy en el Museo de Historia Natural de Ferrol incorporan una candorca a su exposición permanente. Será a partir de las 7:30 en un acto público. Hablaremos también de ello. De momento nos vamos al boletín informativo de la 1. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Si me bailas me lo das todo. Oh, ya estamos. estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en el...
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 9 de mayo, y nosotros recuperamos esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. En este espacio de U, usted dirá, vosotros sois los invitados a participar y a ir confeccionando entre todos estos próximos minutos con vuestras llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105 es el teléfono de participación directo de usted dirá. Y si no, también tenéis en marcha el WhatsApp Ciudadanos 687-968291, 687-968291. Hoy tenemos varias noticias, entre ellas ese calendario de movilizaciones que comenzarán también los trabajadores de Navantia Ferrol conjuntamente con los trabajadores del Lidl, que continúan en huelga indefinida de ese polígono, el polígono, ese almacén logístico en el polígono Río do Pozo en Narón, o también los trabajadores de la empresa GT Motive, aprovechando que vamos a comenzar la campaña electoral de cara a las municipales dentro de un par de días. También te cuento y te pregunto si utilizáis mucho el tren. Adif ha concluido las obras de automatización de los sistemas de regulación del tráfico en ese tramo Ferrol-Ortigueira, que hoy vuelve a prestarle servicio habitual a partir de este martes. Dice que con estas obras se conseguirá, bueno, pues mejorar la capacidad de la línea, regularizar las circulaciones de los trenes, mejorar la seguridad, la fiabilidad de las instalaciones, unos trenes que en muchas ocasiones han fallado y que no son ciertamente operativos. Si sois de los que utilizáis el tren, de los pocos que utilizáis el tren, nos gustaría que nos llamaseis. 981-33-3105, vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Yo utilicé mucho el tren, pero después, como no funcionaba bien, pues dejé de usarlo y ahora voy pues en los coches de línea.
Claro.
Vale. Bueno, mira, otra cosilla. También estuve escuchando al señor Reidarel. A mí me encantó oírlo. Y yo escucho siempre la COPE, ¿no? Pero mira, me da pena porque dio tantas ofrezas y tanto ofrezas, mujer, y que estuve... Yo no voto por nadie, porque todos son iguales, porque Ferrol lo hundieron. Uno con una cosa, otro con otra cosa, y bueno, todos los que estuvieron ahí de alcaldes hicieron lo que les dio la gana y hundieron Ferrol. Y yo no voto por nadie. Pero mira, me da pena que a ver si hace algo, si es verdad lo que hace, porque él estuvo ahí y no hizo más que lo hicieron los demás. Así que ánimo y a ver si Ferrol va para arriba, que le hace mucha falta. ¿Vale?
De acuerdo.
Gracias.
Muchísimas gracias por esta...
A Ferrol, mujer, que es muy bonito, es una pena cómo está.
Gracias. Vale. Saludos. Hasta ahí luego. Queda esa opinión sobre, bueno, pues las tendencias o no, o los que nos parecen lo que nos están vendiendo, bueno, pues los políticos, esas promesas que nos hacen de cara a las elecciones municipales. ¿Creéis que debería de cambiar algo esta campaña electoral, que se debía de cambiar un poco el discurso, que os llama más la atención de los diferentes candidatos que hay en nuestro entorno? Bueno, nos lo podéis contar y comentar todo aquí en el espacio de Usted Dirá. 981-33-3105. Dice un oyente a través de un mensaje: mi felicitación a la oftalmóloga Rosa Arroyo, ayer la tuvimos aquí con nosotros en estos estudios, dice, por su merecidísimo galardón, primero por lo maravillosa persona y oftalmóloga que es. Bueno, pues ahí quedan estas felicitaciones para Rosa Arroyo, que va a recibir esta distinción en el próximo mes de junio, además por parte de compañeros, lo que la hace también tremendamente feliz y le da, bueno, pues una ilusión y un aporte para continuar con su carrera como oftalmóloga aquí en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Y nos dice un oyente también en el WhatsApp: los tiempos de ruta de los trenes de Ferrolterra son insostenibles. No se puede ir en tren en el siglo XXI a 47 kilómetros hora, igual que en el siglo XIX. Bueno, pues aquí totalmente de acuerdo, porque muchas veces nos dicen que no tenemos más trenes o más frecuencias porque hay poca demanda. Pero es un poco la pescadilla que se muele la cola, o sea, que se muerde la cola. No hay demanda porque no hay trenes que sean operativos y suficientes. ¿Tú qué opinas? Usted dirá, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Hola.
Hola, tiene que bajar un poquito el sonido de la radio y así nos vamos a escuchar mejor, más claramente.
A ver.
Si baja el sonido de la radio, así no tenemos esa vibración.
Mire, usted dirá.
Sí, cuéntenos.
Mire, es que aquí somos todos mayores. Es aquí na Vacariza, aquí en Pedroso. Me amañaron aquí o cantarillado. E deixaron aquí uns rojeros aí, mi madriña. Collen as vacas, non me queren subir o pan, non me queren subir o pescado. Eu non sei que vai ser da miña vida.
Na Vaqueriza en Pedroso, non?
Sí, niña, sí.
Pero que pasa, está esta estrada en mal estado?
Mire, é que ainda son poucos metros, serán 200 todo máis.
Pero está intransitable.
Non me queren subir. Arriba, outro día, pasou aquí os policías e dixeron, Jesús, este camiño como está así? Si é, pois está así, e somos todos maiores, e mira para aquí como está.
Vale, pois aí queda esa queixa, a ver se toman nota logo.
Bueno, pois a ver logo.
Vale, veña.
Gracias,
saúdos.
Gracias.
Saúdos, bo día. Me voy nuevamente al WhatsApp de Cope Ferrol. Dice, buenos días, me quedé sin luz en casa hace unos días. Vino Fenosa y la avería no les pertenecía a ellos. Llamé al seguro de la casa y tampoco me enviaron a nadie. 1 de diciembre me cobraron 410 euros y la urgencia quedó sin atender. Bueno, da el nombre de esta compañía, de esa aseguradora en este caso, pero hace la denuncia a través de estos medios y de este WhatsApp que tenemos en marcha para vosotros. Y dice otro oyente, en vez de invertir en obras millonarias, en el Boulevard de las Pías podrían remodelar la carretera de Castilla y poner más carriles. Bueno, esta es una petición que tiene este oyente también de cara ahora a las elecciones municipales. Bueno, las obras proliferan también. Ojalá siempre todos los años fuesen años electorales, porque el que más y el que menos, casi todos los ayuntamientos se apuran para hacer las obras estas de última hora. No me refiero a la avenida de Aspías, a ese bulevar, sino a otras tantas. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que comento yo todos los días, que se cree que somos imbéciles. ¿Cuántas casas nos hicieron, oiga, en los años que tengo yo, las casas baratas, Caranza, las casas de Serantes, las casas de San Pablo, las casas de Perrío, oiga, y ahora nos vienen vendiendo por 2 euros el rollo de cuenta para que les voten? Ah, pero amigo mío, hay que coger el avión para dar una vuelta por aquí y por allí y a veranear en sitios que no saben ni siquiera andar por dentro de las fincas. Así que menos rollos y a trabajar y dejar de ser cuentitos, que ya estamos cansados los que tenemos años de ver estas mentiras todos los días. Ahora vienen con las viviendas, con la nueva tecnología. Yo le digo que le pongo un examen a un chaval con toda la tecnología y al padre con un bo mojando la lengua y le pongo un problema de álgebra, resulta de que cuando empiece el examen le corto los cables al chaval. A ver quién hace el examen. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Gracias y saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente se pregunta en un mensaje de WhatsApp, dice, hola, ¿pero puede haber alguien en Ferrol que vuelva a votar, dice, al fracasado exalcalde José Manuel Rey Varela? Bueno, pues la intención de voto, publicada por algunos medios, en este caso por la empresa Sondaje hace poco, le da la mayoría absoluta a José Manuel Rey Varela aquí en Ferrol con 14 concejales. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. También de ayer nos llegaba el aviso desde la cofradía de pescadores y mariscadores de Barallobre. Agentes de la Guardia Civil incautaron la semana pasada 25 kilos de almeja a diferentes furtivos en las zonas de los municipios de Fene y Neda, concretamente en las zonas de Orregueiro, Opuntal y San Valentín. Desde el colectivo aseguran que las acciones de los furtivos ocasionan un grave perjuicio para los trabajadores del mar, que ya llevan años alertando de la baja productividad, en este caso, de estas especies, como almeja japonesa o almeja fina. Han incautado además ejemplares de tamaño no comercial, y recuerdan que estas personas están atentando contra la salud pública, porque en estas zonas, bueno, pues normalmente las cofradías suelen coger el marisco cuando está ya pues en unos tamaños normales y comerciales, y los llevan en la mayoría de las ocasiones a las bateas de reinstalación, donde se depuran un poco más, con lo cual esto puede tener riesgos para la salud. Usted dirá tu opinión, queremos saberla, en el 981-33-3105. Y si no nos puedes llamar en este momento, nos puedes escribir al 687-968291. Es el teléfono de nuestro WhatsApp, 687-968291. Si te quedas con nosotros en los próximos minutos, hablaremos del nuevo ejemplar gigante que se presenta hoy en el Museo de Historia Natural de Ferrol a partir de las 7:30 de la tarde, dentro también de esos actos en conmemoración del 50 aniversario de este espacio expositivo y divulgativo en la ciudad de Ferrol. También hablaremos de esa receta, de cómo se ha elaborado la receta para producir en un futuro, bueno, pues lo más inmediato posible, esa tarta de Narón. Una tarta de Narón que además tiene pocos ingredientes, nos dicen que están riquísima y que podrán elaborar también otros obradores y pastelerías de este municipio, que ya va a tener, bueno, pues su postre institucional, ¿no? Y para, bueno, pues recordar, llevar, para compartir, etcétera, e incluso regalar a la gente que nos visita desde fuera. Nos acercaremos también a la empresa IFE Futura, que prevé abrir en otoño de este mismo año, en el Ayuntamiento de Asomozas, la sede de esa planta de omega 3 que va, bueno, pues a ser una de las sedes más importantes de todo el mundo y la más destacada de nuestro país. Así que de todos estos asuntos hablaremos en los próximos minutos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos al Museo de Historia Natural de Ferrol, que está a celebrar nada máis e nada menos que o seu 50 aniversario. Hoxe, cunha boísima noticia, unha novidade, e que vai incorporar a súa colección de réplicas a escala real, de cetáceos, neste caso, unha candorca, de preto de 6 metros de longitude. Imos a charlar a continuación co delegado desta Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol, Xan Silvar, para comentar todos os detalles. Xan, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, é que neste Museo de Historia Natural de Ferrol todo é xigante. Temos un calamar xigante, unha balea, ese error cual común do ano 2014. É dicir, as dimensións gustavos así ir o grande, non?
Sí, sí, o que se nos vai quedar pequeno é o museo.
Claro.
Así paso.
Contanos un pouquiño, de onde procede esta orca, esta candorca, non? Que atopouse, curiosamente, na costa de Burela no ano 2002, xa ten antigüidade.
Justamente, e é unha historia que podemos decir que triste, porque parte da morte dun animal que chega abeirado un 5 de abril a Burela, pero que ten un final feliz, ¿no? Que polo menos esta morte, pues, digamos, non se perdeu entre os fondos mariños, e gracias ao esforzo de un montón de persoas e ao apoio en este caso último, pues do Concello de Ferrol, pois podemos facer realidade e incorporarnos á exposición permanente.
Xan, eu imagino que este proceso de recuperación así destes, bueno, pues destes esqueletes, ¿no?, etcétera, ten que ser un procedimento longo, porque estamos no 2023, estamos a falar do 2002. Como todo ese proceso de secado, de separado, pois, de esa carne putrefacta, o sea, como facedes todo isto? A mí chama moitísimo a atención.
Realmente é un exemplo de moita xenerosidade, porque si isto lle pusiéramos, digamos, prezos de mercado, porque gustaría facer isto con, bueno, pues alguna empresa especializada, se houber, etcétera, etcétera, pues estaríamos índonos a unhas cantidades astronómicas directamente. O certo é que a vontade move montañas, efectivamente, se 2002 se desplaza en canto se recibe a nova, pues un grupo de membros da sección de mamíferos mariños, xunto con o equipo de CEMMA, ¿no?, a coordinadora de mamíferos mariños, que se ocupa por parte da Xunta, tengo un cargo da Xunta, pues de atender estes aveiramentos. Bueno, se trasladan a lá e non fan ni máis ni menos que sacar moldes de escayola de un animal de 6 metros. Imagine a cantidad de escayola que deberon de gastar. Con que se consiguió unha pegada fresca, unha réplica fresca de este animal. Luego, pues fan a necropsia, se dan conta de que está tiroteada con postas, decir, un animal que chega moi ferido, por certo, postas de orixe francesa, a munición, se chega a ese nivel de detección, ¿no? Bueno, se trocea, porque un traballo ímprobo, se traslada finalmente pues aquí a as dependencias do Museo de Historia Natural, ¿no? A dependencia anexa, que se non pertence. E, bueno, aí se limpa, un traballo moi moi arduo, moi técnicamente moi delicado, para non perder ninguna peza, non rompelo, etc. Se conta con colaboración, pues, incluso da Facultade de Veterinaria de Lugo, de unha profesora moi generosa tamén. Bueno, e aí queda para cando se poda montar. O tempo vai pasando, o esqueleto estaba prácticamente listo, realmente, xa anos atrás, ¿no? Falamos do 2002, bueno, pues no 2014, 2016, ese esqueleto está listo, pero falta rematar. Tamén se inicia un molde en Porexpan, pues a partir de escayola, pero non se dá rematado. E aquí en 2018 pois xurde unha destas maxias do museo, e que un profesor da Pablo Picasso do Centro de Artes da Coruña pois visita o museo e se ofrece xenerosamente para rematar o molde tridimensional co seu alumnado. Se asina un convenio de colaboración coa Pablo Picasso e o museo, o profesor Carlos Alfonso, mencionar, pues visita o museo con o seu alumnado, se levan os pedazos que tínhamos aquí xa feitos por España en fibra de vidro, e os rematan con, bueno, o COVID polo medio, pues os rematan e queda ali na Pablo Picasso ata que finalmente en 2022, es decir, 20 anos despois de morte esta candorca, logramos traer por fin da Pablo Picasso pues, o molde tridimensional aquí, coa axuda, digamos, dos fondos de funcionamento do museo, como convenio que temos co Concello de Ferrol, e finalmente en 2003 logramos subir todas esas pezas que son delicadísimas y complicadas, pesadas de manexar, pues se suben a esa expositiva y o remate, pues veo a finales de abril cando se pendurou, después de buscarlle sitio, cosa nada doada porque non son pezas pequenas, pues a carón por detrás da gran balea, ¿no?, o gran rorcual que preside a esa marina.
Bueno, de y todo bueno, deste proceso creo que queda nada máis que invitar, porque a entrada de hoxe é libre a partir das 7:30, ¿verdade?
Efectivamente, ata encher aforo, convidamos pois aos socios, por suposto, ao público en xeral. Convidamos tamén a, digamos, a todos os representantes públicos, ¿no? Que, bueno, polas datas, evidentemente, o que corresponde a isto por tema das eleccións, pues, facer unha presentación, ¿no? Uh-huh. Pero non queríamos deixala porque está feita, está xa o público que nos estivo visitando hoxe mesmo, ¿no? Cole, uns visitantes, uns viaxeiros, pues a poden ver, ¿no? Pero correspondía facer unha presentación oficial e, bueno, como un botón de mostra do que se consigue con coa xenerosidade de tanta xente e o apoio das institucións.
Xan, o vindeiro ampliar ese museo, porque eu creo que potencial e pezas, bueno, ides xa sobrados, aparte do que nos podemos atopar sí. Nos vindeiros anos. Xan Silva, graciñas por contarnos todo isto.
Nada, un placer, como sempre.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Narón por fin va a tener en un futuro cercano su propia tarta gracias al empeño de una familia de reposteros y gracias al ayuntamiento. Una propuesta, bueno, pues que ya había surgido en el año 2021, un proceso iniciado por el ayuntamiento para contar con ese producto gastronómico representativo de este municipio. Con esta finalidad se tramitó y se obtuvo la titularidad del registro de esa marca para el distintivo Tarta de Narón en julio del 2021. Al concurso de ideas convocado para elaborar el producto concurrieron dos propuestas, pero el jurado declaró desierto este concurso por unanimidad al considerar que ninguna de las tartas presentadas cumplía el objetivo establecido para ser considerada como esta tarta representativa del Ayuntamiento de Narón. En marzo de este año, el repostero Santiago Otero presentó en el registro del Ayuntamiento una instancia ofreciendo la cesión a modo gratuito y en exclusiva de esa receta original para preparar dicha tarta, que no se comercializa en la actualidad y los derechos de explotación tendrán, bueno, pues serán a favor del Ayuntamiento de Narón. Santiago Otero es el propietario de la pastelería Santi en Santa Icía Solaina. Santi, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, un proceso largo, ¿eh?, para conseguir al finalizar esta tarta representativa del Ayuntamiento de Narón. ¿Por qué en marzo se presenta esta receta por vuestra parte?
Sí, el proceso sí es largo. Bueno, nosotros nos enteramos del concurso en su momento, nos gustó la idea, preparamos una tarta, pero no llegamos, digamos, a tiempo con lo que nosotros buscábamos a la presentación del concurso. Entonces decidimos llevar algo que no nos convencía ni a nosotros. Como se declaró con el concurso, nosotros seguimos elaborando, seguimos el proceso de elaboración hasta que dimos con el kit de lo que estábamos buscando, todos los miembros de la familia, aportando cada uno su idea, y fue lo que pasó. La presentamos al ayuntamiento por si quería hacer uso de ella. El ayuntamiento en principio lo acogió de buena gana, luego hubo una valoración también a través de jueces, de jurado, que también dieron el visto bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ya los plazos y trámites son más políticos que reposteros, digamos.
Bueno, y es que grandes de la gastronomía como Lucía Freitas, también el profesor técnico de formación profesional Manuel Cordido han emitido esta valoración positiva, ¿no?, de la receta presentada por vosotros, por ti y por tu familia. Además, especifican que tiene buen gusto, que tiene una textura agradable,
y se resalta el sabor de las nueces, que era el requisito principal, ¿no?
Efectivamente. El problema a veces de muchas tartas que hay en el mercado es que, bueno, se anuncian tal sabor, tal, pero luego están muy disfrazados, no sabes, no se les aprecia mucho lo que se busca con su nombre, ¿no? Nosotros teníamos claro desde un principio que queríamos una tarta con sabor a nuez. Y es lo que pretendíamos. Por eso de ahí que nos ha llevado pues, tanto tiempo conseguirlo, ¿no? Que llegáramos a la textura, sabor a nuez que buscábamos.
Bueno, es que además también otro de los requisitos de fácil réplica, porque después, bueno, pues los interesados, otros obradores de este municipio van a asistir a una sesión formativa en la que vosotros tendréis que explicar la receta paso a paso, porque la receta es vuestra, tenéis como, así decirlo, el copyright, ¿no?, de esta receta, de esta tarta de Narón, pero es una tarta que van a elaborar las diferentes pastelerías, es así, ¿no?
Efectivamente. Eso lo teníamos claro desde el principio. Una vez que cedes la receta al ayuntamiento, digamos, el propietario de la receta es el ayuntamiento. Nosotros lo sabíamos desde el principio y gustosamente lo hacemos. Entonces eso está a disposición de cualquier obrador para que, si le interesa, recibir la formación necesaria para poder producirla también en sus obradores.
Bueno, los trámites, como dice Santiago, ahora los tiene que poner en marcha el ayuntamiento, ¿no? Es decir, habrá un pleno, por así decirlo, para aprobar esta receta. Bueno, las cosas de los políticos, ¿no? Un mes de exposición pública y estas cosas. Pero después la tarta tiene que tener las características de durabilidad. No necesita refrigeración, ¿no? Es curioso.
No,
¿cuánto
no,
tiempo dura? En buen estado.
Evidentemente, una tarta en condiciones óptimas, si la tienes, por ejemplo, a 300 grados al sol, es evidentemente que se va a estropear antes, pero en una condición óptima y en una durabilidad de unos 20 días sin problema ninguno. Y ojo, no estamos usando ningún conservante. Lo único conservante que llevan, digamos, natural ya, es la propia azúcar, ¿no? Que es lo que va a hacer que dure este tiempo jugosa, fresca y con buen sabor.
¿Cuáles son los ingredientes, Santi? ¿Y cómo tú y tu familia, tus hijos y tu mujer habéis tardado en hacer esta receta? ¿Se puede comentar a base de qué está hecha? ¿Cómo la habéis hecho? ¿Cuál es la elaboración?
Esta receta va a ser pública en su momento, o sea, quiere decir que no va a ser secreta en absoluto. Y es muy básica, porque lo que buscábamos era que fuese muy fácil de hacer, precisamente para que la mayor parte de obradores que quieran la pueda hacer sin ningún problema. Básicamente es nuez, en su gran porcentaje de producto es la nuez, luego lleva un par de azúcares y luego, para evitar alérgenos innecesarios, hemos optado por no incluir ningún lácteo y sustituirlo por una margarina vegetal.
¿Y ya?
Y ya está, no lleva más.
Fácil
luego
y sencillo.
Un acabado. Sí, no lleva más. Evidentemente hay que buscar, que es lo complicado, las proporciones exactas de cada ingrediente para que, digamos, el conjunto sea lo que se estaba buscando, se pretendía buscar, ¿no? Porque parece mentira, cambiar una pequeña dosis de un ingrediente de otro cambia totalmente, pero totalmente, el sabor, la textura de la tarta.
Bueno, es que además también es interesante porque Santi tiene su pastelería, su obrador en Santa Cecilia, en el barrio de Narones de Asolaina, y os caracterizáis también por tener esa pastelería para aquellas personas, bueno, pues alérgicas o intolerantes al gluten, ¿no? Es algo también muy importante porque la tarta la van a poder degustar, bueno, pues el mayor número de personas posible, es decir, que no hay muchos alérgenos destacados, sino es alérgico uno a la nuez, ¿no?
Efectivamente, el mayor alérgeno que tiene, y además de los declarados, es el único que tiene, es los frutos secos, porque usamos nuez, ¿no? Bien, nosotros tenemos dos obradores, el tradicional con gluten, y luego tenemos un obrador sin gluten, asesorado por la Asociación de Celíacos, estamos totalmente asesorados y totalmente auditados por ellos, y es una garantía de que nuestra tarta, evidentemente, es sin gluten. Eso no quiere decir que si es otro obrador decide al final hacer esta tarta, garantice que sea sin gluten. Sus ingredientes son sin gluten, pero evidentemente, si está hecho en un ambiente contaminado con gluten, no va a poder asegurar que sea sin gluten, excepto nosotros que tenemos un obrador exclusivo para productos sin gluten.
De acuerdo. Santiago Otero, deseando probarla, ¿eh? Muchísimas gracias por esa generosidad también, por aportar esta receta al Ayuntamiento de Ferrol para tener su propia tarta. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La compañía biotecnológica con sede en Galicia, IFE Futura, va a poner en marcha este próximo otoño una de las principales plantas de omega 3 del planeta. La directora ejecutiva de Global Organization, Ellen Schulz, visitó el pasado viernes cómo van un poco las obras de esta empresa ubicada en As Somozas. Ellen Schulz representa la industria mundial que fabrica este ácido graso con efectos positivos para la salud. Vamos a desgranar lo que va a suponer la construcción de esta nueva planta y lo vamos a hacer con su presidente de IFE Futura, David Carro. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta visita se producía el pasado viernes. ¿Por qué se ha retrasado tanto la puesta en marcha de esta planta? ¿En qué fase ahora están de las obras?
Bueno, pues realmente estamos en un momento muy avanzado. Estamos en torno al 80% de finalización de la planta, ya poquitos meses de su entrada en operación. Y bueno, precisamente esta pronta puesta en marcha es lo que ha detonado pues la visita de Ellen, porque bueno, ya estamos muy cerquita de entrar en operación, como digo, de entrar en mercado, y tras un tiempo en el que efectivamente mientras conseguíamos la financiación importante, millonaria, que fue requerido levantar para acometer este fin de planta, pues efectivamente nos consumió un poquito de tiempo, pero gracias a Dios ya estamos finalizando y bueno, deseando entrar en operación, insisto.
David, ¿qué inversión supone la puesta en marcha de este proyecto y con qué apoyos cuentan?
Bueno, hay que tener en cuenta que ya veníamos de una inversión realizada superior a los 14 millones de euros, de lo que era el grado de avance de planta en el punto en el que estábamos, y ahora lo que hemos conseguido en los meses recientes, como fue conocido, es financiación de fundamentalmente cuatro grupos de inversores, ¿no? El primero fue el grupo Inverredi, que fue el líder de la ronda, con 9 millones de euros de financiación. Luego hicimos una ampliación de capital entre inversores de 4 millones de euros, entre accionistas de IFE, y hicimos por último un préstamo con el Banco Sabadell de 4 millones de euros, que se unió al apoyo de la Xunta de Galicia, que es el cuarto actor institucional que se sumó desde SES Galicia, su capital riesgo, para completar pues en total 18 millones de euros que nos están permitiendo finalizar la planta.
Uh-huh. Hablan ustedes del renacer económico de nuestra comarca, una comarca en la que han cerrado varias empresas. ¿Qué supondrá para nuestro entorno acoger una de las principales plantas de omega 3 del planeta, la más grande además de España, ubicada en este ayuntamiento en As Somozas, sobre todo cuando hablamos del empleo? ¿Ya está en marcha ese proceso de selección? ¿Qué perfiles están buscando?
Sí, ya hemos empezado a incorporar personal. Va a haber dos tipos de perfiles, uno más orientado a profesionales con expertise en las áreas de laboratorio, de proceso y de ingeniería, y otro perfil pues más orientado a la operación directa de los equipos en la propia planta. Hemos empezado ya el proceso de las primeras incorporaciones, conforme se acerca la puesta en marcha, obviamente, y en total en esta primera fase, cuando esté a pleno funcionamiento, estaremos en el entorno de los 35 empleos directos, ¿no? Ello sin perjuicio de que pues cabe anticipar que al menos otros tantos indirectos se puedan originar en virtud de la actividad adyacente que va a generar la planta, y sin perjuicio de que en una próxima etapa tenemos la posibilidad y estratégicamente el deseo de acometer un desarrollo adicional en la planta que permitirá incrementar esas cifras.
Bueno, vamos a explicarle a nuestros oyentes cuál va a ser el cometido de esta planta, qué tipo de omega 3 se fabricará y con qué aplicaciones y usos.
Pues fundamentalmente lo que haremos es procesar materia prima de dos orígenes, el principal el aceite de pescado y el segundo el de algas, para extraer de estas materias primas ese aceite de omega 3 y refinarlo, blanquearlo y desodorizarlo. En Román Paladino lo que es procesarlo para que sea integrable con los productos de nuestros clientes. Nosotros vamos a ser una factoría B2B, que vamos a ir a cliente mayor, no vamos que luego pone el producto, digamos, en la tienda finalista para el cliente final. Y ese perfil de clientes que me preguntabas son de varios tipos. Fundamentalmente es el de la alimentación funcional, que es cuando integramos el omega 3 en un alimento para enriquecerlo, el ejemplo tópico de la leche con omega 3. Una segunda industria de clientes, la de los suplementos nutricionales, que son las cápsulas que envasadas se consumen, cápsulas de omega 3 que se consumen diferenciadamente del alimento, que es otra manera de incorporarlo al metabolismo. Y luego hay una serie de industrias adicionales, como es la cosmética, como es la alimentación en fórmulas infantiles, intensivas en DHA para el desarrollo del sistema nervioso y cognitivo de los niños, etcétera, que también se están incorporando de una manera muy relevante al consumo de omega 3. Serán esos tres los principales focos de nuestra atención.
¿Hacia dónde se va a exportar el omega 3? Porque además el puerto de Ferrol va a tener un papel clave, ¿no?, para la distribución de este producto.
Sin duda, y de hecho pues fue parte fundamental de la decisión de ubicación de la planta, ¿no? La proximidad al puerto. Bueno, los mercados fundamentales son los de los países más desarrollados, en los que, digamos, las dietas de los consumidores finales son más sofisticadas, que son Estados Unidos y Europa Occidental. Ello sin perjuicio de que cada vez con más intensidad los países emergentes, especialmente algunos de Asia, se están incorporando pues a la pauta de consumo de los occidentales, por decirlo de algún modo, ¿no? También están enriqueciendo su dieta común con la ingesta de omega 3 y también se están convirtiendo en países consumidores muy alto grado de productos como el nuestro. Pero insisto, principalmente Europa Occidental y Estados Unidos.
Bueno, el omega 3 además tiene un gran potencial ahora mismo en todo el mundo por esas evidencias científicas que también lo respaldan. Una planta innovadora, pero ¿de qué manera va a contribuir a la economía circular? ¿De qué manera esta fábrica va a ser sostenible también?
Bueno, lo que es el propio funcionamiento de la fábrica ya ha sido diseñado para minimizar el consumo energético y, en la medida de lo posible, maximizar la valorización del residuo. Es una planta que medioambientalmente está con las últimas innovaciones para que sea muy reducido el nivel de desecho que no es valorizable. Y por otra parte, desde el punto de vista de la materia prima, como he dicho, algas y sobre todo aceite de pescado, pues ahí nuestro deseo y nuestro trabajo va en la dirección de que podamos valorizar ese aceite de nuestra industria pesquera gallega, igual que sucede en otras latitudes, como es en América del Sur o incluso en algunos países de África, que ya se hace, ya se procesa ese subproducto de la industria primaria, de la industria pesquera, para que sea consumible por industrias como la nuestra. Creemos que ahí Galicia tiene una gran oportunidad, que ahora mismo, tanto a nivel nacional, regional como europeo, hay una enorme sensibilidad hacia este tipo de desarrollos, hacia la innovación en las industrias para conseguir la valorización de residuos y que de esa manera sean más sostenibles en términos medioambientales, y nuestro esfuerzo está dirigido para que todo el ecosistema gallego podamos trabajar poco a poco en esa dirección.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca todos estos flecos que quedan para la recta final de estas obras. Lo dicho, en otoño, Galicia y concretamente a Somozas acogerá finalmente la puesta en marcha de esta compañía biotecnológica IFE Futura, una de las principales plantas de omega 3 del planeta. David Carro, presidente de esta empresa, gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí este mediodía COPE Ferrol. Continúa la información a partir de las 2:20 en clave local y comarcal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde. Hasta mañana.